Saludos para Gonzalo Triste Pérez del Castillo.
Muy buenos días a todos, a pesar de la tristeza.
Graciano, bastante triste, digamos, o no. No pesa bueno, tanto lo deportivo. Bueno. Darío Klein, alegre.
Feliz, lindo domingo.
¿Y Juan Ángel Urrosola con los temas futbolísticos?
No, yo ayer estaba con las elecciones en Francia.
Ah, estaba muy pendiente.
Por lo tanto, contento.
Y ahí también contento, feliz, también feliz. ¿No?
Bueno, empezamos hablando de política uruguaya. La senadora Lucía Topolansky provocó un fuerte debate político en estos últimos días a raíz de declaraciones que formuló a la agencia argentina de noticias Telam el pasado 28 de abril, declaraciones que fueron recogidas luego por el semanario Búsqueda, y donde, entre otros asuntos, se refirió al papel que a su entender deberían jugar las Fuerzas Armadas en Uruguay. Cuando la consultaron sobre cómo hacer para que los jóvenes que no vivieron en dictadura se interesen por los temas relativos a las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época, la senadora Topolansky dijo que hay que informar sobre esos asuntos e insistir con la búsqueda de todos los datos de los que se disponga sobre los detenidos desaparecidos. En ese momento, a raíz de ese tema, fue que la senadora Topolansky añadió los comentarios que después dieron pie a críticas de la oposición, por ejemplo.
Tenemos que tratar que las Fuerzas Armadas del hoy queden divorciadas del pasado, porque nosotros precisamos Fuerzas Armadas fieles al proyecto nuestro. Tenemos una novedad, que el comandante en jefe es hijo de un preso político, que era militar.
Es una rareza,
porque el padre de él era militar del grupo de Sereñi. Estuvo preso y este muchacho, que no estuvo de militar durante la dictadura, él viene posterior, ¿no? Iba a la cárcel a visitar a su padre. Entonces él ha removido un montón de obstáculos, está tratando de meter otra lógica. El que preside el ESMAD, que es un organismo de inteligencia uruguayo, es hermano de uno que estuvo preso. Es decir, que eso no se había visto. Yo no digo que esto tenga un efecto mágico inmediato y que de allí tengamos unas Fuerzas Armadas revolucionarias. No estoy diciendo eso, no soy tan utópica. Pero sí pienso que empezamos un camino distinto, que podemos empezar un camino de mayor colaboración de las Fuerzas Armadas en relación a las cuestiones del pasado y en relación a definir el papel real de las Fuerzas Armadas, el que no debió perder nunca.
La senadora Topolansky agregó que el gobierno actual está reformulando los planes de estudio de las escuelas donde se forman los militares para no seguir reproduciendo un fenómeno que se quiere evitar.
Si nosotros no transformamos a los militares, él nunca más se va a ver muy resentido. Si los aislamos en un gueto en el que la única versión de la dictadura que le llega es la de los viejos que están presos, ahí tenemos un problema. En cambio, si nosotros tratamos de hacer un trabajo en esas cabezas, de modo de que ellos tienen un papel de defensa de la patria y no de ataque al ciudadano, y definido porque está en la Constitución, por leyes, y los tratamos de poner de nuestro lado, podemos sobrellevar cosas como tenemos que mirar muy bien lo que pasó en Venezuela. Chávez lo salvó, la movilización de la gente, pero hubo un puñado de militares leales,
2012,
sí, que fueron decisivos. Entonces, esas cosas se aprenden de la historia. Siempre decimos así, un numerito preciso, por lo menos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado, como una meta. Me gustaría todo, pero digo,
una base sustentable sería esa,
ahí va.
¿Cómo vieron estos comentarios y toda la polvareda que se levantó después? ¿Quién empieza?
Yo no sé. Bueno.
¿Tú querías empezar?
Sí, no tengo problema. Dale. Yo sinceramente la veo muy, muy mal. La veo espantosamente mal. Creo que la senadora Topolansky es más que una primera dama, ¿no? Es no solo la mujer del presidente, es la primera senadora, actúa como presidente cuando no está el presidente ni Danilo Astori. Digo, es un personaje político muy importante en el país. Y yo creo que de alguna forma ella tiene que asumir que cuando habla, está hablando en nombre del gobierno, está hablando en nombre de la nación, y eso tiene responsabilidades muy importantes. Hay cosas que ella no puede tratar con así alegremente, con lo que se le ocurra, ¿no? Decir, bueno, nos gustaría tener unas fuerzas revolucionarias. ¿Qué quiere decir con eso?
No dijo eso.
Dijo lo contrario.
Lo acabo de oír.
Dijo exactamente lo contrario. Bueno, oíste mal.
No, acaba de decir.
Oíste mal.
Lo bueno sería tener una, o la fuerza revolucionaria, eso sería una utopía. Lo acaba de decir,
bueno, entonces,
pero no puedo, en otras palabras, eso sería deseable, no, pero bueno, lamentablemente lo que tenemos es esto.
Ella señala, yo no digo que esto tenga un efecto mágico inmediato, aludiendo a algunos de los jerarcas castrenses de hoy, yo no digo que esto tenga un efecto mágico inmediato y que de allí tengamos unas fuerzas armadas revolucionarias. No, no soy tan utópica.
Y bueno,
pero
¿qué
sí
es lo que
pienso
está diciendo?
Que por allí empezamos un camino distinto.
Muy bueno, entonces no estoy diciendo nada equivocado. Ella lo que quisiera tener es unas fuerzas armadas revolucionarias, pero es una utopía en este momento. ¿Qué tipo de país quiere tener? ¿Qué tipo de país quisiera tener?
Supongo que por ahora quiere tener el que votó la gente. Que la votó a ella.
Y bueno, sí,
eso
sería fantástico que lo asumiera, porque
ella,
es lo que tiene.
Acá me parece que lo que ha habido de nuevamente ha sido una construcción. Para mí me impactó mucho, porque hubo muchos medios que hablaron de lo que había dicho la senadora antes que saliera a Búsqueda. Pero nadie le había hecho atención a esto. Tuvo que salir el editorial de Búsqueda y le marcó la línea a la oposición y a los medios. Salieron todos a repetir lo que había dicho. Fueron a buscar, porque claro, como tenía 30 y pico de minutos... o no lo escuchaban o no le prestaban atención. Primera cosa, porque esto estalla así, todo el mundo empieza a hablar, el jueves después que salió Búsqueda. Entonces,
¿qué importancia tiene?
Me parece simbólico.
Hay gente que le busca.
Me parece simbólico.
Quiere decir que los periodistas de Búsqueda hicieron bien su trabajo.
Sí, y que nosotros no.
Y que los otros
porque el video estaba colgado en la red. Segunda cosa, yo creo que está bien que hayamos pasado esos trozos porque... otras emisiones, por ejemplo el viernes en No Toquen Nada llamaron a 10 de los diputados o senadores de la oposición que estaban tuiteando, que estaban contra lo que había declarado Topolansky, y le preguntaron a todos a ver si habían escuchado lo que había declarado Topolansky, y ninguno lo había escuchado. Todos se referían a lo que decía el editorial de Búsqueda. Entonces, eso como datos de cómo funciona esto. Y lo que escuchamos es esto que escuchamos, donde queda la ambigüedad. Tú podés decir, yo pienso que ella quiere una fuerza revolucionaria. Yo creo que no dice eso, exactamente no dice eso. Lo que dice que son una fuerza que tienen que estar al servicio de la democracia, de lo que está escrito en la Constitución. Eso es lo que dice ella. Que ella quiere, después agregó a... porque le fueron a repreguntar en Tacuarembó y agregó, que ella quisiera que hubiera un sector importante de las Fuerzas Armadas que como ciudadanos que votan, votaran al Frente Amplio. Porque hay que ver qué son las Fuerzas Armadas que hemos tenido hasta ahora, que han sido, es objetivo que han sido blancas y colorados, que los presidentes que nombraban los cargos nombraban según las simpatías que tenían unos y otros, y negociaban los nombramientos del general tal o el general tal si pertenecía al grupo del partido este o del partido el otro. Y también hay que tener en cuenta, del último punto que mencionó Emiliano, cuáles son los programas de formación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas uruguayas se formaban en la Escuela de las Américas, la gran mayoría, donde le daban, no a todos, algunos les daban cursos de estrategia, algunos, pero a buena parte de ellos, son todos los torturadores, buena parte de los que están presos en este momento se formaban en la Escuela de las Américas. Algunos otros son hoy del Frente Amplio, y Gorra, que estaba hace 2 semanas acá, también estuvo en la Escuela de las Américas. Y los cursos en la Escuela de las Américas se suspendieron solamente cuando los cortó Carter, porque le cortó la relación económica con el ejército uruguayo, porque era un país que torturaba y que hacía todo lo que le habían enseñado. Se recompuso a partir de la apertura democrática, a partir del 85, Sanguinetti vuelve a mandar, y se suspende cuando llega Berruti. Berruti es la primera que corta que se manden oficiales a la Escuela de las Américas.
Aclaremos que la polémica no fue solo con la oposición, porque el viernes, mientras la senadora Topolansky desde Tacuarembó ratificaba sus dichos y los desarrollaba más, el Ministerio de Defensa Nacional, con la firma del ministro, Eleuterio Fernández Huidobro, emitió un comunicado que no la menciona expresamente, pero es claro que alude a ella. Dice textualmente: Ante las preguntas que están llegando desde distintos ámbitos, este ministerio desea comunicar que, primero, no comparte los conceptos vertidos en el reciente reportaje producido por la agencia TELAM. Segundo, tampoco tiene conocimiento, ni teórico ni práctico, de que en este ministerio alguien esté llevando a cabo lo que allí se dice. Tercero, el profesor Hernán Planchón es desde el día 1 de marzo de 2010 director de formación militar del Ministerio de Defensa Nacional y nos consta que no está realizando lo que allí se dice. Por otra parte, los planes y programas de los distintos institutos de formación militar son enviados anualmente al Parlamento de acuerdo a lo que manda la Ley de Defensa. Cuarto, que los señores generales del Ejército, don Pedro Aguerre y don Daniel Castelá, fueron ascendidos por sus méritos profesionales, sin tener en cuenta vínculo familiar alguno, contando además con la correspondiente venia unánime del Senado de la República. Quinto, en este ministerio trabajan en total armonía personas provenientes de distintas fuerzas del espectro político nacional, todo ello enmarcado estrictamente en lo que mandan la Constitución y las leyes.
No la podría haber desmentido más.
Pero yo creo que lo que desmiente es otro punto, que me parece que es lo que realmente debería preocuparnos, ¿no? La opinión de Lucía Topolansky, que es verdad que esto repercute fuertemente porque es la esposa del presidente, más allá de que porque sea la primera senadora, y entonces uno a veces tiene la impresión de que cuando habla Topolansky está hablando el presidente Mujica. Pero en realidad este comunicado me parece que va al centro de lo que por lo menos a mí me preocupa, que es, ¿existe un plan de estudios específico en esta universidad de Centro de Formación Militar que se está haciendo en Laguna del Sauce para adoctrinar a los militares en otra forma de ver el mundo? Y si es así, ¿cuál es esa nueva forma? Si es lo que la senadora plantea, no me preocupa tanto. Ella plantea, dice, que lo que ella quiere es, dice, empezar un camino de mayor colaboración con las Fuerzas Armadas en relación a cuestiones del pasado y en relación a definir el papel real de las Fuerzas Armadas, que no debió perder nunca. Es decir, sacar a las Fuerzas Armadas de esa lógica de que golpista, si se quiere, de la doctrina de la seguridad nacional y todas esas cosas que creo que le hicieron bastante daño a nuestro país. O sea, si es eso, el problema es que la entrevista va y viene, es como, me parece que la senadora con menos cintura de la que ha tenido, por ejemplo, el presidente Mujica, dice lo mismo que ha dicho él, bueno, que las Fuerzas Armadas han históricamente cumplido un papel represor a la ciudadanía y que deberían no involucrarse más en golpes de Estado, y pone incluso el ejemplo de Chávez cuando las Fuerzas Armadas, en lugar de sumarse al golpe, un grupo de las Fuerzas Armadas se enfrentan a ese golpe de Estado que se está dando contra Chávez y de alguna manera defienden en ese, lo que más allá de las críticas que tenemos, que tengo respecto a cómo maneja el gobierno Chávez, estaban asignando un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, ¿no?
Puntecito, ¿me permitís antes de darte la palabra, Graciana, porque sé que vas a atacar?
No
quiero decir una cosa. A mí lo que me llama la atención en estas declaraciones y en lo que ustedes dicen, y también en lo que dice Juan Castillo, es que de las Fuerzas Armadas que dieron el golpe de Estado a las de hoy día, parece no haber ninguna diferencia. Hablan de las Fuerzas Armadas de aquel entonces y las Fuerzas Armadas que tenemos hoy día después de 20 años de democracia, en que han tenido un comportamiento, me parece a mí, totalmente distinto. Hablan como si fuera la misma cosa.
Pero lo que pasa es que esto parte... Por eso hay que poner todo en contexto.
No se han dado cuenta que las Fuerzas Armadas han tenido un cambio y una evolución muy favorable.
¿Pero de dónde viene esto? Yo escuché toda la entrevista.
Sí, favorable.
Gonzalo, yo escuché toda la entrevista. La respuesta a esta de Lucía Topolansky deriva de una pregunta que le hace el periodista respecto a lo que se está haciendo, lo que las nuevas generaciones están haciendo para buscar a los detenidos desaparecidos y para solucionar el tema.
Lo aclaramos recién en la introducción.
Sí, Emiliano lo dijo claramente. O sea, viene de ese. Y en ese punto de vista es que ella plantea eso. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas uruguayas no han colaborado en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Sí? Por lo menos no lo han hecho públicamente. Si lo han hecho, lo han hecho anónimamente, muy en secreto y de una manera muy, muy, muy tenue, digamos.
Eso,
¿no?
Es cierto.
Y eso es lo que ella está... está respondiendo a eso.
Pero eso no quiere decir que sean las mismas Fuerzas Armadas, como
pero,
dice...
Pero yo hasta hace poquitos años los escuché a grupos de militares entrenando en la Rambla cantando canciones contra los pichi y los comunistas.
Gracias, ¿no?
Creo que era Joseph Fouché, aquel hombre de la Revolución Francesa que sobrevivió a la monarquía y después pasó y además murió en su cama demostrando su habilidad, que en una de las guillotinadas en una de esas cosas que pasaba en la Revolución Francesa le dijo a alguien, esto es peor que un crimen, esto es un error. Y yo creo que eso obviamente sacando la palabra crimen, que no tiene que ver, pero digo, el concepto me parece que es muy aplicable, porque lo que ha hecho la senadora Topolansky, que es la tercera persona en la jerarquía institucional de la República, está el presidente Mujica, está el vicepresidente Astori y está la senadora Topolansky. Es la tercera persona en la sucesión presidencial. Es una altísima autoridad del Estado. Ha cometido un error formidable. Más allá del contenido que quizás no van a alcanzar minutos para profundizar, pero el error político es gigantesco. Para empezar, obliga al ministro de Defensa Nacional, que es de su partido y que además fue compañero de lucha en otras épocas, obliga a sacar ese comunicado que, por más que ha sido escrito con mucha delicadeza, es muy claro dónde apunta. Ha provocado un lío dentro del Frente Amplio. Todo el mundo ha salido a poner distancia con esto. Pero además maneja una serie, a mi juicio, una serie de conceptos que no se ajustan a la realidad y que incluso hasta podrían ser, yo diría, si me tocara a mí, hasta una ofensa. Por ejemplo, el caso que menciona del teniente general Aguirre. Se equivoca además al decir que no fue militar durante la dictadura, porque claramente fue militar, porque se recibió en el 73. Digo, pero dejando de lado ese error, que es importante, le pone como un mérito el ser buen hijo. Ir a visitar al padre preso es una obligación de cualquier persona decente. O sea, pone como un mérito...
No, pero ahí lo que plantea es que estaba en otra vereda, digamos. No estaba en la vereda de los represores, sino de las víctimas.
Lo acabamos
de
escuchar, dijo, no, pero aparte lo destacó como una cosa... Pero eso es un deber de conciencia de cualquier persona decente. Uno no llega a comandante en jefe del ejército porque es un buen hijo. Llega a comandante en jefe del ejército porque tiene méritos profesionales para ello, como lo dijo el comunicado del Ministerio de Defensa. Y en general,
pero ella no dice, perdón, que llegó, perdón, por eso.
Perdón. Y en general maneja una serie de conceptos que son de una gravedad política inmensa. Cuando dice que se conforma con un tercio de oficiales y la mitad de la tropa que sean del Frente Amplio, y dice, y estamos trabajando para eso. Dice, el poder, dice textualmente, el Poder Ejecutivo está trabajando para eso. ¿De qué manera está trabajando? ¿Está haciendo curso de frente amplismo para los oficiales?
No.
Dice, tenemos el objetivo de que por lo menos un tercio de oficiales sea del frente amplio y le mitad a tu país. Y estamos trabajando para eso.
Yo no te interrumpí.
Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera están trabajando para eso? ¿Están exigiendo adhesión al frente amplio para obtener ascensos? ¿Están haciendo cursos de adoctrinamiento para que se hagan frente amplistas y puedan seguir adelante su carrera y alcanzar el objetivo de tener un tercio de oficiales frente a amplistas? Es una bomba que se ha tirado sobre el sistema, de un efecto. Yo estoy seguro que la senadora Topolansky no calibró adecuadamente lo que estaba diciendo. Simplemente creo eso, quiero creer eso.
En realidad, lo que dice textualmente es, dice, siempre decimos un numerito preciso, digamos un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa de mi lado como una meta. Me gustaría a todos, pero digo, para que termine. No, pero a lo que voy es qué es lo que está haciendo, que
respondiendo a Graciano
dice,
entonces,
esa es la parte que a mí me preocupa. Dice, entonces nosotros en el Ministerio de Defensa pusimos a un muchacho joven, profesor de historia, para revisar todos los programas de formación de militares y los hemos modificado todos, porque ahí es donde se los forma. Le estamos dando rango universitario a la formación militar, estamos creando una universidad que va a estar en la UNA del Sauce, pero con profesores civiles. Porque si no le damos importancia a la formación, vamos a seguir reproduciendo un fenómeno que queremos cortar. A mí esa es la parte, la única parte que me preocupa es decir, bueno, esos programas de estudio, ¿qué contenido se le está dando a los militares? Bueno. Me parece que es ahí donde deberían los legisladores poner el acento. Y de hecho, el Ministerio de Defensa...
¿Dan cursos de golpe de Estado en el ejército?
Bueno, durante
¿cómo no?
Durante ¿dan
décadas,
cursos de golpe de Estado? O sea, en la escuela militar hay una materia golpe de Estado.
En la escuela de las Américas.
Señores, vamos a bajar los decibeles de esta discusión. Vamos a tratar de llevarla a los argumentos.
Yo no niego, estoy de acuerdo con Graciano de que hay un error político en estas declaraciones. Simplemente evidentemente no calibró lo que esto desataba, ¿no? Y que esto podía ser leído de la manera que fue leído, y no es una política novata. Pero quiero que es importante aclarar que no, lo que creen que dijo, no sé si lo dijo tan así, creo que hay que contextualizarlo. Y el Ministerio de Defensa ha dicho que esos programas de estudio están en poder del Parlamento porque se envían. Bueno, a mí me gustaría realmente que esos programas de estudio se hicieran públicos. Deberían ser públicos, y creo que ahí
pero
todos
si
los ciudadanos
aprobados
deberíamos tener.
Dice el propio ministro Fernández Huidobro, pero dice que son aprobados por el Senado. Uh-huh. ¿Cómo no van a ser públicos?
Bueno, entonces ahí eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo único concreto. Lo demás es la opinión de una senadora
que discrepa con un montón de otros senadores y que discrepa con un montón de otros frente amplistas y con el propio ministro. Papá, pero lo concreto es eso. ¿Se está haciendo algo concreto? Porque el temor me parece que de alguna gente puede venir por ahí, o se está simplemente enseñando a los militares en la democracia y en el respeto a la democracia y en el respeto a la Constitución. Si es eso, está perfecto.
Pero entonces, a ver, para ustedes, ¿qué quiso decir con la frase siempre decimos así un numerito preciso, por lo menos un tercio de la oficialidad y a la mitad de la tropa de mi lado? ¿Qué quiso decir?
Del lado del gobierno constitucional, si alguien quiere dar un golpe. Puso el ejemplo del gobierno de Venezuela. En todo ese reportaje no usa la palabra Frente Amplio. Eso lo utilizan los diarios. Ponen ellos. No utilizó nunca la palabra Frente Amplio. No es así.
Cuando
la palabra Frente Amplio...
Cuando dice nuestro proyecto, ¿a qué se refiere?
Nuestro proyecto. El proyecto de la democracia. El proyecto de un gobierno civil.
No parece así, Juan.
Bueno, a ti no te parece, a mí me parece. Yo lo que quisiera...
Estamos de acuerdo que
es ambiguo, ¿no?
Es ambiguo. Te reconozco.
Cuando dice una tercera parte de nuestra parte, una tercera parte del lado de la democracia, ¿es eso lo que está diciendo?
O sea, que ella piensa que dos terceras partes que no son democráticas. Eso es un disparate.
Bueno, pero la historia del Uruguay es que las Fuerzas Armadas han sido blanquicoloradas.
Porque el país fue blanquicolorado.
Y bueno, pero cambió
ahora
el
Frente Amplista. Habrá un
país. Por lo cual, es lógico que un dirigente del Frente Amplio pueda pensar que quiere que esas Fuerzas Armadas representen como ciudadanos, ¿no? Porque vamos a aclarar. Yo personalmente estoy en contra del ejército y yo creo que Uruguay no debería tener ejército. Esa es mi opinión política. Primera
es otro
cosa.
Tema.
Segunda cosa, sobre lo que dice la senadora, me parece que tiene mucha lógica, que puede haber cosas que son ambiguas, te lo concedo. Lo que se ha montado todo esto es una tormenta dentro de un vaso de agua. Porque los datos que hay, acá yo tengo un artículo sobre dónde se formó la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Los primeros oficiales fueron a formarse a la Escuela de las Américas a partir del año 46. 46. Nosotros tenemos centenas de oficiales,
Gonzalo, vamos a ir redondeando el
suboficiales
tema.
Que fueron formados ahí. O sea, ahí les enseñaron a dar golpe de Estado en los cursos de contrainsurgencia, donde les decían que el enemigo era interior y eran los comunistas, Gonzalo, que eran legales en el Uruguay. No. De eso hay que hablar también. Esas eran las Fuerzas Armadas que tenía el Uruguay.
Gonzalo, ¿qué ibas a agregar tú, Graciano? Así cerramos por hoy, lo dejamos acá.
No, yo creo que se desconoce lo que ha sido un cuarto de siglo de vida política del país, se desconoce lo que ha sido un cuarto de siglo de normalidad absoluta desde el punto de vista institucional, y además se desconocen gestos muy importantes que hubo en este periodo. El gesto del comandante jefe de la Fuerza Aérea de devolver, por ejemplo, la bandera que tenía del MLN, la Fuerza Aérea, creo que la tenía, la había capturado en un procedimiento. Las afirmaciones del comandante jefe de la Armada comparando a Mujica con Mandela, que a mucha gente le llamó la atención. La prohibición, una resolución de un comandante jefe del ejército que prohibió a oficiales en actividad ir, como hacían todos los años del año 1972, a un acto conmemorativo de los caídos el 14 de abril en el centro militar. O sea, hubo gestos más que explícitos para demostrar una buena voluntad en un nuevo relacionamiento. Me parece que este tipo de declaraciones son una bomba que dinamita todos esos esfuerzos hechos.
Pero capaz que lo que pretende la señora es precisamente más gestos de ese tipo, ¿no? Ir más hacia eso.
Estamos en las 10:02.
En perspectiva.
Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
El acceso al video completo con la entrevista a la senadora Lucía Topolansky, realizada por la agencia Telam de Argentina, está disponible en espectador.com, también en el muro de En Perspectiva en Facebook, para quienes quieran consultarlo y después seguir analizando los dichos y sus repercusiones.